tenga inconveniente para pagar la factura, comuníquese con nosotros y buscamos la manera de aliviarle la situación.
Bueno, pues don Germán Henao, gracias a usted por habernos resuelto estas dudas, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Banti.
Con mucho gusto, hasta luego.
Gracias, señor Germán. Yo quiero que escuchemos también la opinión de la superintendente de Servicios Públicos. Bienvenida aquí a Sigue la W, doctora Natasha Avendaño. ¿Y qué nos puede usted decir frente a la mediación también un poco del gobierno y de las empresas privadas? Le leo otro comentario, @EFRENRA4381-3298. Numeral factura por las nubes. Aquí una muestra del absurdo en mi casa. Están dos personas menos y llegó doble la factura. Muchos comentarios somos hasta ahora tendencia en Twitter. Doctora Natasha.
Buenas tardes a toda la audiencia de la W. Buenas tardes a Juan Pablo, Andrea, a Camilo. Bueno, a ver, les cuento. Nosotros, efectivamente, desde que iniciamos este periodo de aislamiento obligatorio en la superintendencia, hemos venido, primero que todo, reforzamos nuestros canales de atención no presencial, así como le indicamos a las empresas de servicios públicos que debían, en la medida de las posibilidades, atender no presencialmente para disminuir las posibilidades de propagación del virus. ¿Eso qué quiere decir? Que tanto canales telefónicos como canales virtuales deben estar disponibles para atender todas las quejas y las inquietudes de los usuarios. Efectivamente, como están, estamos enfocados y estaba escuchando toda la conversación y las explicaciones que Banti dio con respecto a la situación general de facturación en su área de prestación de servicio y a la particular del caso que exponía Camilo. Aquí es muy importante tener claro que algunas empresas tomaron esa decisión unilateral de aplicar lo que la ley 142 les permite, diciendo usted puede facturar por promedio si tiene alguna imposibilidad de tomar la medida, pero tiene eso no lo puede hacer indefinidamente, tiene máximo 5 meses para hacer ese ejercicio y luego tiene que corregir. Entonces, algunas empresas tomaron esa decisión, pues obviamente algunos fue decisión en virtud de mientras se preparaban para las medidas de bioseguridad, otras simplemente estuvieron restringidas por algunos alcaldías a nivel nacional su movilidad, a pesar de que son los funcionarios de las empresas de servicios públicos objeto de las excepciones de circulación, otras sí tuvieron inconvenientes para acceder a los predios. El caso es que, independientemente de cuál haya sido la situación, la Comisión de Regulación de Energía y Gas pidió una resolución el 22 de abril, en la que se hace referencia a esa norma de la ley 142 y se dice expresamente que no se puede facturar por promedio a menos que la empresa le demuestre a la superintendencia que no pudo acceder al equipo de medida. Es decir, tiene que mediar y como
pero
un
segundito,
ahorita,
doctora Natasha, porque ¿y entonces qué le decimos a los señores de Banti a quienes les pasaron todo esto promediado durante un mes?
Para allá hoy.
Uy, doctora Natasha, ojo. A ver, continúe, por favor.
Para allá hoy, Juan Pablo. Entonces, ¿qué pasa? En el 22 de abril que se expidió esa regulación por parte de la Comisión de Regulación, dijo, usted no puede facturar por promedio a menos de que demuestre, y demuestre es con evidencias y ante la superintendencia que usted no pudo a ese usuario particular accederle a su aparato de medida para tomarle la medición como lo ampara la ley. La ley nos da el derecho a todos los usuarios de que nos cobren por la medida observada y no utilizando ningún otro método. Incluso la Comisión de Regulación dice que pueden las empresas ponerle a disposición a los usuarios mecanismos para que, si en el conjunto residencial hay una decisión de la administración de que no entra ninguna empresa a hacer ninguna toma de medida, pues puedan tomarle foto al medidor y enviarla, bueno, cualquier, pero tienen que garantizar que se hace todo para tomar la medida. Esto pasó el 22 de abril. Entonces, de ahí en adelante, como lo decía el gerente de Asuntos Corporativos de Banti, ellos dejaron de facturar por promedio en algún momento en abril, pero todas las empresas a nivel nacional que hayan tomado esa decisión y que unilateralmente o que hayan tenido la obligación de facturar por promedio ante la imposibilidad de tomar las medidas, tienen que tener esas evidencias. Y esas evidencias son las que nosotros ya requerimos a todas las empresas en el país que nos demuestren varias cosas. Uno, cómo están facturando, si facturaron por promedio y reversaron esa práctica ya, qué explicaciones y qué medida de corrección le pusieron a disposición a los usuarios para que no se den casos y para que los usuarios también tengan la claridad de qué es lo que está pasando con sus facturas ante desconexiones propiamente. Obviamente eso cotejado con toda la información de las quejas que hemos recibido, pues era la base para poder abrir procesos de investigación y sancionatorios contra las empresas que estén incumpliendo la regulación, en particular la regulación en esta situación de crisis del COVID-19.
Superintendente, o sea que usted nos confirma aquí que están hasta ahora evaluando si están cumpliendo con las normas o no, y también nos confirma que hay muchas quejas porque no se estaría llevando adecuadamente a cabo este promedio para que se pueda llegar las facturas a los hogares colombianos. ¿Usted nos puede adelantar algo de alguna queja de alguna empresa o sobre todo las quejas más frecuentes que sí están encontrando ustedes que puede tener validez de acuerdo a sus investigaciones? ¿Qué nos puede usted adelantar respecto a estos hallazgos?
A ver, les cuento. El último corte que tengo de información de quejas a nivel nacional, Esto es importante también para que toda la audiencia lo tenga claro, es que efectivamente en los 3 meses, y voy a incluir marzo a pesar de que el aislamiento obligatorio empezó a partir del 20 para los que estamos en Bogotá y del 24 para el resto del país, más o menos en marzo recibimos 16.157 quejas, en abril 15.918 y en mayo al 18 de mayo ya íbamos por 11.061 quejas. La mayoría de las quejas que se han presentado a nivel nacional se han dado por el tema de cobros por promedio, eso tiene un valor bastante alto. Otro es inconformidad con la medición facturada, entonces es porque o le facturaron por promedio, entonces obviamente ahí es la queja de usted no me facturó por la medición, esto es en el agregado, estoy hablando de todas las quejas a nivel nacional. O porque en algunos casos la gente de pronto no es consciente de que su recibo ya tiene un pedazo de aislamiento obligatorio incluido, o sea, un periodo de tiempo, y ve que se le sube mucho el consumo, entonces también pone una queja. Pero aquí lo importante es que lo que estamos haciendo nosotros, y no es que hasta ahora lo hayamos empezado a hacer, no, nosotros desde que salió la regulación o que se completó la regulación por parte tanto de los ministerios y de las comisiones de regulación, este primer paquete de medidas, inmediatamente requerimos a todas las empresas y les dijimos, infórmenos cómo está haciendo esto, cómo lo va a hacer, y si estaba cobrando por promedio, pues ya tuvo que haber corregido esa situación y tiene que corregirlo con los usuarios. Esas son las evidencias que junto con estas quejas que les mencionaba, pues nos van a dar toda la información para poder arrancar en los próximos días. Yo esperaré al final de la próxima semana poder emitir una comunicación oficial al respecto desde la superintendencia, pero para poder darle apertura a esas investigaciones de los incumplimientos que se puedan estar generando por parte de las empresas de servicios públicos a estas medidas expedidas por el gobierno nacional.
Sí, superintendente, evidentemente pues hay muchas personas que no están conformes con estos cobros, con estas facturas que les llegaron durante el mes de mayo. ¿Qué pueden hacer esas personas? ¿A dónde pueden ir a reclamar o con quién? Si la empresa no les entrega una respuesta satisfactoria, ¿pueden acudir a la superintendencia y cómo?
Sí, señora, esta es una pregunta que es muy importante porque es la manera también de que nosotros podamos garantizarle a los usuarios y a toda la audiencia que tengan presente la manera correcta de actuar ante una queja, ante una situación de reclamo por una empresa de servicios públicos. Primer canal, obligatoriamente, quien le debe responder al usuario es la empresa de servicios públicos. Entonces, como les decía, tienen que tener los canales de atención no presencial habilitados, tienen que o vía telefónica o vía aplicaciones web, la empresa. Entonces, el usuario lo primero que debe hacer es dirigirse a la empresa mediante estos canales y ponerle la queja, decirle, estoy inconforme o usted me facturó por promedio y no podía hacerlo, tómeme la medición. Algunas empresas, ahí el mismo Germán lo decía, algunas empresas lo que han hecho es decirle a la gente, mándeme una foto de su medidor y se lo corrijo, o hay otras empresas que mandan a la cuadrilla en los 2 siguientes días a tomar la medida. Bueno, eso es la decisión obviamente de cómo sí corregir, pero la obligación es responderle al usuario una vez interpone esa queja en los siguientes 15 días a que la pone. Hay un canal que aprovecho antes de seguir con la explicación de los posibles resultados de esa queja. Hay un canal que tiene la Superintendencia de Servicios Públicos a disposición de todos los usuarios que se llama Te Resuelvo. teresuelvo.superservicios.gov.co. Esa plataforma lo que hace es que direcciona automáticamente la queja al prestador. O sea, la primera instancia, como les digo, es el prestador quien debe responder. Y si la queja se interpone por esa plataforma, le llega al prestador y a nosotros en la superintendencia nos queda la trazabilidad de que ya el usuario interpuso esa queja. Entonces, lo cual es bueno porque obviamente nosotros tenemos la traza de todas esas quejas interpuestas a través de este respuesta.
Pero
ahora vámonos, señora.
Sí, sobre lo primero que usted mencionó, ¿eso significa que todas las personas a las que les cobraron promediándole el consumo se van a poder ir a quejar y la empresa les tiene que volver a revisar el medidor?
Antes del 22 de abril.
Entonces, como le digo, la obligación de la empresa es darle una respuesta de fondo y una solución al usuario. La empresa, y eso es la manera en la que lo solucione en la empresa, pues es, o le dice, Le tomo de nuevo la medida, porque pues muchas empresas están haciendo eso. Yo, por ejemplo, tengo conocimiento del Acueducto de Bogotá, y es más, se los voy a decir para que les parezca un tema anecdótico. A mí mi factura del acueducto de mi casa me llegó por promedio. Y apenas la vi, dije, no, esto sí no puede ser cierto.
Ay, muy de buenas, ¿no?
Bueno, buena la empresa.
Sí, por eso, de buena la empresa, cayó donde tenía que caer.
Entonces, efectivamente, ¿qué hice? Averigüé, pues tomé no como un ciudadano corriente, no como superintendente de servicios públicos. Llamé a la línea 116, pregunté y me dijeron que si usted desea, le mandamos una cuadrilla en los próximos 2 días, de acuerdo pues a la programación de lectura de las cuadrillas, para que le tomen la medida de su medidor y le corrijamos la factura. No será así, entonces, en el próximo ciclo de facturación, que es como en Bogotá el acueducto es cada 2 meses, pues se le va a corregir el consumo. Entonces yo les dije, no, vengan. ¿Por qué? Pues porque estaba haciendo el ejercicio completo. Como ciudadano, como usuario, no claro. Como superintendente.
¿Llegaron?
Entonces, no, es que la llamada la hice ayer.
Ah.
No han llegado. y estoy, Juan Pablo, para que sepa, haciéndole, tengo una hojita en la que tengo los tiempos de todo. Estoy haciendo ese ejercicio como ciudadana y como usuario para ver efectivamente, como me llegó facturada por promedio, pues quiero ver cómo están respondiendo.
Se acaban de enterar, sí. Doctora Natacha,
ya
le llega hoy.
Ya le llegará.
Le va a llegar hoy. Venga, permítame un segundo, tengo que ir con una noticia de última hora muy importante, primicia que nos trae a esta hora en Sigue la W, Cristian Medina. Atención, se conoce cómo va a estar compuesto el Comité de Acreedores de Avianca. Esto es en los Estados Unidos, ¿no, Cristian? ¿Cristian me oye? ¿Cristian me siente? ¿Cristian me escucha? Creo que no. Vamos a ver qué pasa con Cristian. Mientras tanto, Mauricio, vamos con su pregunta para la superintendente de Servicios Públicos, Natacha Avendaño.
Sí, superintendente, nos escribe Gloria, un vecino. Ella nos dice que en el municipio de Girón, en el departamento de Santander, se ha presentado un incremento de hasta el doble en la facturación de varias facturas. Allí han acudido a las diferentes instancias, pero no han logrado encontrar respuesta. Me dice, o nos dice, que qué debe hacer, que a dónde deben acudir, que si a través de la superintendencia pueden hacer algo, porque las tarifas están altas.
Mauricio, aquí esto me sirve para llegar al punto que Andrea me había había hecho la primera parte de la pregunta anterior, y es, entonces, una vez la empresa, y aquí es muy importante, esto quiero que todos los usuarios lo tengan súper presente. Yo sé que la gente muestra su inconformidad a través de redes sociales porque es apenas natural que en la situación en la que estamos en aislamiento, utilizando más los servicios públicos, y nos llega semejante bomba de factura, pues obviamente esa es la manera de mostrar más rápido a las personas que tienen acceso a las redes sociales, pues como la indignación, y nosotros somos súper conscientes de eso y de la necesidad de garantizar que se atiendan esas quejas, no solamente por parte de las empresas, sino también por parte de la superintendencia. Entonces aquí lo más importante es que la gente ponga la queja a través de los canales que lleguen a donde tienen que llegar, a las empresas directamente o que utilicen el canal de Resuelvo, el que les mencioné, que lo que hace es nos deja la traza a nosotros y llega a la empresa directamente. ¿Qué pasa? Sí. Vamos a suponer que estas personas que están escribiendo desde Girón ya interpusieron la queja ante la empresa prestadora. Y la empresa prestadora no les ha respondido todavía. Entonces, cosas importantes. La empresa tiene 15 días para responder las quejas que se está establecido por ley de los usuarios. Hay tres posibles resultados de esa queja. El primero, que es el ideal y por el que esperamos que todas las empresas de servicios públicos, como les decían ustedes ahorita, se pongan como la mano en la consideración y trabajen para responderle a quienes se deben, que es a los usuarios, y solucione el problema, le solucione su queja, le atienda su requerimiento y dentro de esos 15 días quede subsanado el asunto. Hay otro segundo camino y es la empresa le responde, pero el usuario no está satisfecho con la respuesta. ¿Por qué? Porque o le dijo que no le iba a tomar la medición, sino que hasta la próxima factura. Cualquier razón por la que el usuario sienta que le están vulnerando sus derechos como usuario de servicios públicos. Ahí, ¿qué tiene que hacer el usuario? Entonces, una vez recibe esa respuesta que no es satisfactoria, interpone un recurso ante la empresa de reposición y en subsidio de apelación a la superintendencia. Entonces, sí. Ahí automáticamente nos vincula a nosotros. ¿Y qué quiere decir eso? Que la empresa tiene que volver a revisar el caso del usuario, porque el usuario le dijo, yo no estoy de acuerdo.
Pero hay unos tiempos, me imagino, superintendente.
Señor.
Hay unos tiempos que se les dan a las empresas que 15
días.
Que son, claro, 15 días para respuesta. Sí. Superintendente, perdóneme porque es que ya tengo a Cristian y es muy importante esta noticia sobre Avianca. Cristian, ¿quiénes estarán entonces en este comité de acreedores en el capítulo 11, en el chapter 11 invocado por Avianca para declarar su bancarrota?
Pues Juan Pablo, primicia, porque la Corte de Quiebra de Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York, designó quienes harán parte formal del Comité Oficial de Acreedores No Garantizados de Avianca Holdings S.A. en el proceso de reorganización, que como usted dice, pues recientemente fue el que se acogió la aerolínea. Entre los designados se encuentran Caja de Auxilios y Prestaciones de Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, ACDAC, CACDAC, de Boeing Company, Puma Energy, SMBC Aviation Capital, también estará KGAL Investment Management y también estará Delaware de Trust Company. Colombian Pilots Union es el último acreedor que aparece y pues no es nada más que ACDAC, que son los pilotos, el sindicato de pilotos se quedará parte pues de este comité oficial de acreedores. El documento pues se reveló hace pocos minutos en Estados Unidos y está firmado por William K. Harrington, quien es fideicomisario de los Estados Unidos para la región 2. De esta manera ya quedó pues compuesto el comité para el proceso de reorganización de Avianca.
Gracias, Cristian. Superintendente, voy a recoger una pregunta que acabo de ver aquí con nuestro numeral Facturas por las Nubes y quiero preguntarle por el kilovatio. La pregunta la hace arroba Lili Berle. Lili Berle dice, revisen el kilovatio hora. El precio se está incrementando, de un mes a otro se está incrementando. ¿Eso usted lo ha percibido? ¿Eso está pasando? ¿Eso está autorizado?
La respuesta anterior, que creo que es muy importante para los usuarios, sí. Y le respondo esta.
Listo, listo. Perfecto, adelante, superintendente. Termine la anterior, bueno. Y vamos con esta otra.
Listo, perfecto. Entonces, tenemos una segunda alternativa de que termine esta situación de queja del usuario. Entonces, interpone el recurso de reposición en subsidio de apelación a la superintendencia, tiene otra vez la empresa 15 días para responder. Y ahí una vez responde, nos tiene que enviar a nosotros copia del expediente completo, tanto de la primera queja como del recurso. Y nosotros entramos a revisar ese recurso de apelación y lo que hacemos es decir, o revocamos, o modificamos, o confirmamos la respuesta de la empresa. Obviamente esto se hace pues como con toda el amparo de lo permitido por la ley 142 y de las normas regulatorias vigentes. Hay una tercera situación que se puede presentar con una queja de los usuarios, y esta es la que yo, por los números, no es nada más que por las estadísticas que tenemos en la superintendencia, veo que los usuarios tal vez no conocen mucho y que es muy importante que la tengan presente, y es el silencio administrativo positivo. ¿Qué es eso? Si a los 15 días de haber puesto la queja, la empresa no le ha respondido nada, automáticamente la ley dice lo siguiente: se configura un silencio administrativo positivo y usted, señor prestador de servicios públicos, máximo en 72 horas, le tiene que conceder al usuario lo que le pidió. Entonces eso no es ni siquiera que la superintendencia tenga que ir con el látigo a decirle, bueno, corríjale o arréglele o no. No, es automático, la ley lo obliga a hacer. ¿Qué es lo que, y por eso le digo que creo que esa es de la que los usuarios menos conocimiento tienen, porque tenemos muy poquitos procesos por silencio administrativo positivo durante esta situación de aislamiento. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el usuario? Si pasan los 15 días de haber radicado la queja, no recibe respuesta ni de fondo, ni de forma, ni de ninguna naturaleza por parte de la empresa, ¿qué tiene que hacer? Nos cuenta a nosotros en la superintendencia, dice, mire, por los canales no presenciales, que ahora me gustaría recordárselos a todos a toda la audiencia, dice, mire, yo puse esta queja, pasaron 15 días, no me respondieron. Entonces, aquí le estoy contando, superintendencia, para que usted active o para que esté enterado de que se activó el silencio administrativo positivo. Ahí, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros cogemos, recibimos la queja del usuario, automáticamente, no hay que buscar méritos, ahí automáticamente se abre un proceso de investigación contra la empresa para determinar que efectivamente hubo un silencio administrativo positivo y que terminara en unas sanciones. Pero lo más importante es que le decimos al prestador, señor prestador, le recordamos que según lo establece la ley, usted tenía 72 horas para concederle al usuario lo que pidió. Ya lo hizo, y si no se lo ha hecho, o sea, si no le ha concedido lo que pidió y pasan 72 horas y el usuario vuelve y nos dice, mire, nada, entonces ahí tenemos una acción de cumplimiento, que se llama, que es una posibilidad de una sanción. Esa sí es inmediata, ahí no hay proceso, o sea, se le dan como los tiempos de respuesta a un derecho de petición, pero inmediatamente empezamos a sancionar. Puede haber sanciones reiterativas por el no cumplimiento al usuario para decirle, bueno, cúmplale, y esa es mucho más rápido.
Superintendente, es que se nos acaba el tiempo, ayúdeme por favor con el tema del kilovatio hora. ¿Se puede o no se puede incrementar en medio de esta temporada tan particular que estamos viviendo?
No se puede. A partir del 14 de abril salió una resolución de la Comisión de Regulación en la que dice que no puede haber incrementos en el valor del kilovatio, del CU del que final que recibe el usuario. Esto no quiere decir que en el valor en el que estaba, que estaba alto cuando salió la resolución de la CREC, se vaya a quedar congelado ahí. Eso no quiere decir eso. Porque como lo explicaba ahorita Germán Devanti, en energía pasa lo mismo, hay una cadena a la que lo que hace el comercializador es recoger el pedazo del generador, del transmisor, del distribuidor. Entonces, lo que no puede pasar es que no puede subir el CU. El distribuidor tiene sus costos calculados, por el otro lado el generador, incluso si el valor de generación y el valor del kilovatio en bolsa ha estado más bajo, como en efecto lo ha estado, en los meses de abril y marzo, de mayo, perdón, pues debería haberse también reflejado en una disminución. Entonces, si alguien en las facturas de hoy está viendo un incremento, debe ponerle la queja a la empresa, porque por alguna razón sucedió eso y no puede pasar, porque desde el 14 de abril hay una resolución de la comisión que lo prohíbe.
Por un periodo de tiempo. Gracias, Superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño, por esas explicaciones en la W. Por lo menos ya tienen 30.000 quejas desde marzo para empezar a revisar.
No, y súbemele ahora, Andrea, las del Twitter, que en este momento, mire, numeral...
Revise facturas por las nubes, Superintendente.
Nuestro numeral facturas por las nubes, Bueno, solamente lo supera numeral Super Uribe y numeral Matarife de la serie, que son los dos que han estado toda la mañana y dándose palo entre ellos.
Pero importante, luego, que primero uno se tiene que quejar ante la empresa, ¿no? Y la empresa tiene 15 días para responder, para que no se vayan a desbordar las quejas ante la Super, primero ante la empresa.
Doctora Natasha.
Seguro muchas de ellas ya han puesto ante la empresa, pero bueno, esperaremos a ver.
Doctora Natasha, muchas gracias.
Un 30 segundos para recordar los canales de la superintendencia, sería maravilloso. Línea gratuita nacional 018000910305. Línea de atención en Bogotá 691-3006. www.superservicios.gov.co. Y finalmente el canal de atención Te Resuelvo, es teresuelvo.superservicios.gov.co. Muchísimas gracias a todos, cuídense mucho y recuerden que la superintendencia está para proteger los derechos de los usuarios de servicios públicos domiciliarios.
Muchas gracias, superintendente Natasha Avendaño. Bueno, Andrea, ¿y qué hacemos? Nuestro cartel de las canas para el martes, ¿no?
Sí, para el martes, y lo mismo el tema de la inseguridad en Bogotá, claro. En otras partes del país. Vamos a contar unas historias muy escalofriantes, pero queremos ponerle la lupa a este tema de la inseguridad.
Importante. ¿Que por qué estamos diciendo que para el martes? ¿Que por qué no para el lunes?
Porque es festivo.
Es festivo, aunque usted no lo crea, aunque todos los días parezcan el mismo.
¿No es lunes?
El lunes es festivo. No, Andrea, hoy es viernes. Hoy es viernes, mañana es sábado y el lunes es festivo. Aunque usted no lo crea, aquí sigue la W. Chao.